Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Vengan a mí los cansados. No dijo, vayan a la televisión, váyanse al cine los cansados, vayan a casa del amigo, de la amiga los cansados. ¡No! Dijo, vengan a mí los cansados y yo los haré descansar.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer». Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron, «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo, «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Hoy escuchamos en este texto de la Sagrada Escritura un pasaje que nos refiere a esta multiplicación de los panes en los cuales comieron hasta saciarse. Es un pan que, de acuerdo a los exégetas, la gente que estudia la Biblia, este pasaje es una anticipación de lo que será la Eucaristía. Este alimento que, pues, más adelante, sobre todo cuando leemos ya el Evangelio de San Juan, un evangelio tardío, un evangelio que ya nos presenta más la vida de la comunidad y donde Juan ha querido, pues, reflexionar con mayor profundidad en el tema eucarístico y que, pues, fue recogiendo de las catequesis que Jesús hizo sobre la Eucaristía y los juntó todos en el capítulo 6. Este pasaje que nosotros hoy leemos, pues tiene una amplia referencia a este capítulo 6, en donde encontramos el tema de la Eucaristía. Es el alimento que Dios nos da. Por eso la liturgia hoy ha querido centrar su atención en el capítulo 55 de Isaías. Hoy hemos leído este capítulo 55, los primeros versículos. Y yo quisiera llamar la atención sobre el versículo 2, en donde nos dice Isaías, ¿por qué gastar el dinero en las cosas que no alimentan? Si nosotros unimos estos dos elementos, veríamos que esta referencia es hacia la vida espiritual. Pensemos, hermanos, cuánto tiempo, y como dicen los americanos, time is money, o sea, cuánto recurso gastamos inútilmente. Se han hecho investigaciones hoy bastante interesantes de los millones de dólares que se pierden cuando la gente de las empresas utiliza el internet, especialmente el Facebook hoy en día, pero también algunos otros medios, ¿verdad?, como es el Twitter y algunos otros, para fines personales. Miles de millones de dólares se gastan en horas hombre que están utilizando el tiempo de la empresa para sus propios fines, sea para mandar una fotografía, recibir un chiste, mandar un chiste, comentar de una fiesta, mandar cadenitas, recibir cadenitas, se la pasan leyendo continuamente este tipo de cosas. Hace algunos meses, creo que lo había comentado en alguna homilía, fui a arreglar una cuenta del banco y estaba la señorita que nos iba a atender con su teléfono celular al lado. Y mientras escribía 2-3 cosas en la computadora en donde estaba llenando el contrato, mientras se llenaba 2-3 cosas, volteaba porque ya le había sonado el WhatsApp o el Facebook o alguna cosa de esas. Y volteaba, lo veía, veía que tenía un mensaje, agarraba su mensaje, tac, 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 contestaba. Yo estaba ahí, me estaba atendiendo a mí. Volví a dejarlo, seguía escribiendo. ¡Trim! Yo creo que si no lo levantó unas 20 veces, si no es que más, en ese ratito que estuve ahí. Yo de veras estaba molestísimo. Iba a ir a hablarle al gerente y a decirle, oiga, señor, este empleado de usted le está robando miles de pesos aquí y además a mí me quitó muchísimo tiempo. Porque lo que podía haber hecho en 15, 20 minutos se tardó una hora. Y esto lo traigo a colación porque hoy el tema es ¿en qué gastamos nuestro tiempo? Hoy los videojuegos, la televisión, la computadora consumen una cantidad impresionante de nuestro tiempo. Llegamos, prendemos la televisión para ver algún partido, algún programa, las señoras para ver las novelas, no las novelas, para ver algún reality show, que ahora son pues escandalosos todos estos programas del reality show. Y se utilizan miles y miles y miles de horas desperdiciadas en nada. Y vamos, no quiero decir con esto que estoy en contra de la televisión o de la computadora o de los videojuegos. El problema es el abuso. Dice hoy Isaías, ¿por qué gastan en las cosas que no alimentan? ¿Cuántas veces nos ha pasado levantarnos de la televisión y decir, ¿qué vi? ¿De qué me sirvió esto? ¿Qué educación, qué edificación dejó para mi alma? ¿O me la pasé oyendo música? ¿O fui a ver una película insulsa, sin sentido? ¿Fui a perder mi dinero y mi tiempo en cosas que no alimentan el alma? Me parece a mí, no sé, a reserva de su mejor opinión, pero a mí me parece que hoy realmente gastamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos en cosas que no alimentan. Basta oír la música que escuchamos, y ya no digo la que escuchan los jóvenes. A veces la música que nosotros escuchamos con letras, ya no digo no edificantes, sino desedificantes, en donde las letras son de veras, que dices, ay Carlitos, ¿qué es esto? Yo me acuerdo en alguna ocasión, siendo más joven, antes de que aprendiera mejor el inglés, cantar algunas canciones sin saber lo que decían. Y después, cuando ya lo aprendí, en alguna ocasión me sorprendí cantando un canto, una canción que ya entendía y dije, ¿qué estoy cantando? O sea, letras que gasté mi dinero, gasta uno el dinero en comprar discos o en bajar música pagada, ¿verdad? No pirata. Se gasta uno en canciones, películas, que lo único que dejan en nuestro corazón son sentimientos a veces de rencor, de odio, de decepción. Hace algunos meses, sí, ya bastantes, a lo mejor años, acababa de contratar el Netflix. Y me puse a buscar ahí lo que había en el Netflix y me encontré por ahí una película que creo que se llamaba, no sé si Los Niños del Brasil, no, algo del Brasil. Una película que cuando la terminé de ver dije, híjole, qué terrible. Donde narran la situación dramática que viven las favelas, o sea, los lugares más pobres en donde el crimen es algo terrible. Estaba viendo ahora un reportaje a propósito del Mundial. Hicieron varios reportajes sobre el tema de la seguridad y tienen una policía para controlar el tema de la seguridad de las favelas. Porque el crimen ahí es, se matan como moscas. Y en esta película que veía, los niños, adolescentillos, ¿verdad?, terminan matando a un cartel que estaba dentro y ellos apoderándose ahora de las armas y del cartel. Y la película termina donde los niños, adolescentes, 13, 14 años, van haciendo ya la lista de personas que van a matar. Sí, este me cae mal y este me trató mal en la escuela. Y dice uno, ¿qué es esto? Y le dedicaste 1, 2 horas. Películas chafísimas que de repente nos pasan en la televisión o que uno renta, que no tienen ninguna edificación, que gastamos nuestro tiempo de balde. Pero eso sí, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a lo que sí vale la pena, a lo que sí nos edifica? 10 minutos, 5 minutos. Nos sentamos todos para ver una película. Y qué bueno, hay muchas películas muy edificantes, muy buenas, con mensaje. Hay incluso películas cristianas, algunas católicas, algunos de los hermanos, pero con mucho mensaje, que son edificantes, que son emocionantes, algunas, pero que nos dejan un mensaje, que nos dejan un contenido. ¿Cuánta de la música que tienes en tu casa es música cristiana? Y vamos que hoy hay música cristiana de todos los géneros. Desde el rock pesado, para los muchachos que les gusta el rock pesado, pueden escuchar a Petra, ¿no?, un grupazo de rock pesado que se convirtió y ahora toca rock cristiano. ¡Buenísimos! Bueno, para el que le guste ese rollo, pues está todo dar, ¿verdad? Pero cuando oye sus letras, pues son cantos de alabanza, dando gloria a Dios, en un estilo de música que a lo mejor a mí y a algunos de ustedes, pues la verdad no les va a gustar. Pero hay raza metalera, bueno, pues ¿por qué no ir buscando este tipo de cosas? El otro día estaban oyendo un CD de un grupo, yo creo que es sonorense, con la banda. Hermanos, horrible. A mí no me gusta, pero ¿qué? Era música cristiana. Jesucristo, te alabo. Yo, ay, caray. Digo, para el que le gusta la banda, para el que le gusta la balada. Aquí en los Estados Unidos hay, no me acuerdo ahorita cómo se llama el premio, pero es como un Grammy. O sea, la industria disquera de música cristiana es tan grande hoy como la no cristiana. Es una industria de miles y miles de millones de dólares. Hay música cristiana de veras buenísima, pero buenísima, de todos los géneros. Pero sin embargo, seguimos oyendo y mala noche se embarca Lupita. Y bueno, no me sé cantos nuevos porque como no oigo música que no sea cristiana, pues no conozco ni a los artistas, siempre salgo con el Elvis Presley que hace murió hace como 1000 años y otros artistas así que pues nada que ver, pero son a la gente pues que yo conocía, ¿no? Hay una cita en Mateo 6:33 que creo que deberíamos de tener muy presente en nuestras vidas. Busquen primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Es necesario que el cristiano, mis hermanos, busque más a Cristo. Que lo busque en sus diversiones. Que lo busque en sus tiempos de descanso. Que le dedique tiempo a su oración, a la lectura de la palabra, que se instruya. Estamos iniciando la escuela por internet de Biblia. Dedicarle para pasar ya el nivel que vamos a iniciar ahorita, para pasar ese nivel se van a requerir, al menos le estamos diciendo que vas a requerir 2 horas a la semana de trabajo. 2 horas, a la hora que quieras, pero fórmate. ¿Te gusta el internet? ¿Te gusta todo eso? Bueno, fórmate en el internet. La gente dice, no, padre, es que no tengo tiempo de ir a la parroquia, no tengo tiempo de ir aquí, no tengo tiempo de ir allá. Bueno, en tu casa, fórmate. Dale tiempo a la palabra de Dios. Entre los cristianos, como ya se los he dicho otras veces, somos los más ignorantes en la palabra. Por eso luego llega el hermano separado, nos dice cualquier cosa y nosotros nos quedamos que no sabemos ni qué responder y hasta llegamos a pensar que tiene razón. Uno de los textos clásicos, ¿verdad? Porque es un problema que tenemos ahí no resuelto. El tema, por ejemplo, de la Virgen María. Que si tuvo hijos, que si no tuvo hijos, que aquí dice, que no dice. Y yo les digo, bueno, ¿dónde dice? ¿Qué dice? No, pues aquí dice que estaban los hermanos de Jesús, correcto. ¿Dónde dice que María tuvo hijos? No, dime, dime. No, pero ¿tuvo hermanos Jesús? Sí. ¿Dónde dice que María tuvo hijos? Porque ellos dicen, es que la palabra misma dice que María tuvo hijos. Y le digo, ¿ah, sí? ¿Dónde? No, mira aquí, aquí está. Si nosotros leemos Mateo, aquí en el primer capítulo, ahí dice, ¿dónde? Aquí dice que tuvo hermanos. Pero como tú no conoces, entonces te dice que tuvo hijos y dices, híjole, a lo mejor sí. Y ya te metió la duda. ¿Ya ven cómo es Satanás? ¿Cómo le hizo Satanás para convencer a nuestros primeros padres? Si nosotros leemos el capítulo 3, les dice, ¿es verdad que Dios les dijo, no pueden comer de ningún árbol del paraíso? ¿Eso había dicho Dios? No. Dios les dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era como para que Eva le dijera, ¿de dónde sacaste esta invención? La confusión, ¿eh? Y entonces el hermano viene y te dice cualquier cosa de la Sagrada Escritura, y como tú no la conoces, pues ni qué le digas. Nuestras Biblias bien guardaditas, nuevecitas muchas veces, necesitamos desempolvarlas. Y como les decía, leerlas con frecuencia, al menos dedicarle, les decía, 2 horas a la semana, que es lo que el curso de Biblia nos propone en línea. Pero bueno, no tengo tampoco internet, ni tengo ganas de entrar al internet, ni le conozco, ni me gusta. No importa, vete a una librería católica, o pídelo por Amazon, o mándalo pedir por donde quieras, y cómprate un comentario bíblico. Es que cuestan mucho, padre. Sí, un comentario bueno te va a costar como $50, $500, $600. ¿Y cuánto te cuesta el cine, compadre? Deja de ir al cine 3 meses y vas a ver que te lo compras. ¿Por qué gastan su dinero, dice Isaías, en cosas que no alimentan? Nunca tenemos dinero para comprar cosas del Señor, pero al cine no le fallamos. Al videojueguito no le fallamos. A la atracción, a la diversión, no le fallamos. Y ahí sí, le metemos y le metemos y le metemos y le metemos. Deja de ir al cine. Deja de tomar refresco. Deja de tomar cosas que te gustan y que no alimentan, porque un refresco, siempre digo la marca, pero cualquier refresco, pues lo único que hace es darte gastritis, picarte los dientes y te engorda además. Por eso estamos medio barrigones, digo algunos de ustedes, ¿verdad? porque le invertimos a las cosas que no alimentan. Pero es que cuesta mucho, Padre. Cuesta mucho un comentario bíblico. Cuesta mucho una buena Biblia con comentarios. Pues sí, sí cuesta mucho. Simplemente el papel, la gente que se puso a hacerla. Hay ediciones que ocuparon hasta 20 o 25 biblistas para hacerla, porque tiene muchos comentarios, son Biblias gruesas, 3-4 tomos de la Biblia. Hay comentarios, un comentario puede valer 5,000 o 6,000 pesos. ¿Cuánto me voy a tardar en comprarlo? A lo mejor 2 años. Pero si le vas ahorrando a las cosas que valen la pena, vas a poder tener un comentario bíblico que cuando tú leas la palabra, tienes aquí al lado tu comentario y entonces lees el pasaje y ves qué es lo que han dicho los teólogos acerca de este pasaje. Si no, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a profundizar en las cosas del Señor? Le invertimos a las cosas que no valen la pena. Busca primero el reino. Bueno, que no sea lo primero, pero sí dale chancita ahí al estudio, hombre. Inviértele tantito. Inviértele tantito. Está bien que te compres tus discos de no sé qué artista esté ahorita de moda. Qué bueno que te guste ese artista. Y que compres sus discos. Pero compra uno de perdido. Y le compro uno cada mes, pues un mes un cristiano, un mes uno cristiano. Dependiendo cuánta lana le quieras meter, cuánta esté en tu presupuesto. Y no estoy diciendo, hermanos, que pongan más presupuesto. Es del mismo presupuesto de tiempo y del mismo presupuesto de lana que utilizas para las cosas que no son del Señor. Lo mismo, le voy a gastar 100 pesos. Muy bien, 50 y 50, ¿no? ¿No? No digo todos los 100 para el Señor, no, 50 y 50. Yo llegué, hoy en día es 100. Bueno, más o menos. De repente compro algo de música clásica que me gusta mucho, sobre todo cuando encuentro una buena orquesta que toca con ciertas variaciones, pues también sí le invierto un poco a la música clásica. Pero ordinariamente, si ustedes ven mi biblioteca de música, ¿verdad? Pues van a encontrar que el 95% es cristiano. Me gusta también la música, me gusta la música romántica, toda la música me gusta. Mucha de ella la compré antes de ir creciendo más en el Señor. Y otra porque sí me gusta de repente oír, no sé si ustedes conocen a esta Lupe Pineda, me gusta mucho, tiene una voz hermosa y canta precioso, muchas canciones, me gusta la música de los tríos, me gusta la música coral, que no siempre es música cristiana, pero tengo de música cristiana, de música coral. Si ustedes quieren oír un buen grupo de música coral, consigan discos de, se llama Take Six. Buenísima. 6 morenitos que cantan, que ay, Carlitos. Tremendos. Tengo un disco que se llama, que es de también de unos que ellos no son todos morenitos. Italiano se llama Neri per caso, negros por de casualidad se llama así, negros por casualidad, Neri per caso. Y cantan, ay Diosito Santo, hermoso. Hay música la que tú quieras, inviértele a las cosas que te alimentan el alma. No, no da más le inviertas a las cosas que alimentan la carne, que alimentan tu vida, porque esas, como dice el profeta, no sacian. Por eso la liturgia de hoy nos lleva al pan que sí sacia. Por eso la liturgia nos lleva al pan eucarístico en donde dice, y todos quedaron saciados. Cuando tú oyes una buena música que edifica tu alma, quedas saciado, quedas contento, quedas feliz. En el otro quedas siempre inquieto. Inviértele a las cosas que valen la pena. El Salmo 127 dice, en vano se cansan los albañiles. Si Dios no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si Dios no guarda la ciudad, en vano se desgastan los vigilantes. El Señor tiene que tener una participación importante en nuestra vida de descanso. Dice el Señor en Mateo 11:28. Vengan a mí los que están cansados. ¿Pero qué hacemos? Venimos cansados y automáticamente la televisión. Estoy descansando. Está comprobado que no descansa la televisión porque te pone tu cabeza. ¿Quieres descansar? Salte al porche de tu casa, una limonada, un refresco, tu agüita fresca, abres tu Biblia, meditas, te compras un buen libro. Les he recomendado el libro de La Cabaña, donde la imaginación se expande. Y hay tantos libros tan edificantes. Y por eso somos malos lectores y además malos escritores. Tenemos muy mala ortografía porque no leemos. Cuando nosotros leemos, la imaginación vuela. No sé si a ustedes les guste la lectura, pero a mí me fascina la lectura. Y de los libros que empecé a leer al principio en mi caminar cristiano, fue la colección de Taylor Cadwell. Es una señora evangélica que ha escrito una colección de libros muy interesantes sobre diferentes personajes de la Biblia. El primero que leí se llama Médico de Cuerpos y Almas. Es la historia novelada, es decir, la historia como ella se la imagina, basada en ciertos pasajes de la Biblia, algunas partes y otras en la cultura de su tiempo. Pero es una mujer que escribe tremendamente. Te va describiendo los colores, los olores, todo, y tú te metes y estás leyendo y dices otro capítulo porque te mete en la trama, te mete y estás ahí. Me acuerdo mucho de haber leído también en mis épocas del inicio de mi conversión o libros que me llevaron a una conversión más importante. No sé si ustedes hayan leído, pero si no lo han leído, de veras se los recomiendo. No es un libro muy caro. Es un libro que incluso se me hace que ahorita ya se puede conseguir hasta gratuitamente en PDF. Pero es un libro buenísimo. Se llama Operación Jesucristo, de Og Mandino. Si no lo ha leído, léanlo. Está buenísimo, porque también, al menos en ese libro, aunque después ya, según mi opinión, empezó a escribir cosas así ya muy, muy salidas el Og Mandino, pero ese de Operación Jesucristo, oigan, yo estaba allá adentro. Les prometo que yo estaba dentro de la escena viendo todo lo que estaba pasando. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Por qué gastan su dinero, su tiempo, en cosas que no alimentan? ¿Por qué buscamos descansar con cosas que no nos descansan? Yo tengo en mis móviles, tengo una música de meditación para relajarse. Me encanta en las mañanas, sobre todo cuando está fresco el día, o cuando voy al Santísimo, pues que siempre está climatizado, pongo mi música, sobre todo después de un día cansado, escucharle esa música y ponerme a pensar en el Señor. Vengan a mí los que están cansados. Y de veras que Él nos hace descansar. Muchas noches después de escuchar un rato esta música, me siento, por cierto, en un excelente sofá que me regaló una persona de aquí. Y ahí me siento, pongo mi música, cierro mis ojos y Dios empieza a serenar mi corazón. Se empieza a serenar, poco a poco. A veces me pongo a decir alguna oración muy despacito. A veces repito solamente una sola cosa. Papá. Padre mío. Y lo repito, Padre. Y busco que se genere como una onda
interna en el alma, Padre, Padre, Padre. Mientras escucho, mientras estoy relajado, digo, Señor, qué tontos los que se relajan con la televisión. Esto sí es relajarse. Después de ahí, 10, 15 minutitos, pijamita, mira, a gusto. Y llevo una vida, algunos saben de esto, llevo una vida muy tremenda. De 6 de la mañana a 11, 12 de la noche. Corre y corre, una cosa, otra, otra. Pero esos 15 minutitos, ay, Carlitos. Y no creo en que haga mucho oración así. Mi oración es en la mañana. Ahí es cuando tengo mi hora de oración. En la mañana. De 7 a 8, de 6 y media, 7 y media. En la noche no. En la noche es relajarse, pensar en el Señor. ¿Saben qué me gusta pensar en las noches? En que ya me voy a morir. Pensar en el cielo. Piensen en eso, se van a fascinar. ¿O no? Así andará la conciencia. Yo pienso mucho en el cielo. Me imagino cómo será. Me gusta pensar mucho, me relaja mucho pensar en el cielo. A veces en las noches pienso en el cielo. Hay una oración que hacemos en la noche. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Ay, me encanta esa oración. Porque tu siervo ha contemplado a tu Salvador. Y me recuerdo cuando tengo a Jesús en mis manos, que lo estoy viendo, y le digo, Señor, ya me puedo morir. Porque ya vi a Jesucristo, tu Salvador. Vengan a mí los cansados. No dijo, vayan a la televisión. Váyanse al cine los cansados. Vayan a casa del amigo, de la amiga los cansados. ¡No! Dijo, vengan a mí los cansados. Y yo los haré descansar. ¿Ustedes han visto alguna vez que la televisión diga, vengan a mí y yo los haré descansar? Ni el cine, ni la televisión, nadie. Solamente Jesús dice, vengan a mí los cansados, los agobiados. Tú que tuviste un día de la patada con los niños, tuviste un día de la patada en el tráfico, tuviste un día de la patada con tus jefes en tu casa. Bueno, fue un día de esos que dice uno, híjole, ¿y cuándo se acaba, verdad? ¿Sí les ha tocado? De esos días que dice uno, ¿y este cuándo se acaba este día? Bueno, pues llegas a tu casita ya en la noche. Yo en la noche para mí es maravilloso porque como vivo solo, entonces llegar en la noche está silencio la casa. Y ese momento es el más bonito de todo mi día. Bueno, disfruto mucho la Eucaristía ciertamente. Pero ese momento, pongo mi música. Lo primero que hago cuando entro a mi cuarto, pongo mi música y empiezo a prepararme para acostar. Y cuando estoy muy cansado, me siento en el sofá, cierro mis ojos, que a veces me quedo dormido, y dejo que Dios me serene, que Dios me descanse. ¿Por qué invierten en cosas que no alimentan, hermanos? ¿Por qué invertimos tanto tiempo, tanto trabajo, tantos recursos en cosas que no nos alimentan, que no alimentan tu alma? Al día siguiente estás igual o peor de cansado, estás igual o peor de molesto, no descansaste, te la pasaste toda la noche como un gusano en comal caliente de un lado para otro porque estás pensando y una cosa y que si esto ya te levantaste y no descansas porque no le has dado a Dios tus problemas. Vengan a mí y yo los haré descansar. Vengan a mí y yo los haré descansar. En Juan capítulo 4, verso 10, se encuentra Jesús con aquella mujer de Samaria. Y le dice Jesús, dame de beber. La mujer se hace todo el diálogo ahí. Y Jesús le dice,
Si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le dirías a él que te diera de beber y él te daría del agua viva. Busquen esa agua, hermanos. El agua de cebada no descansa. El agua de uva fermentada tampoco. Hay gente que dice, voy a llegar a mi casa y me voy a servir un whiskito. O me voy a echar 3, 4, 5 cheves para relajarme y luego otras 2 o 3 para cenar. Sí, las primeras para relajarme. Y luego otras 3 o 4 para cenar. Hermanos, eso no descansa. El agua viva de Cristo es la que sí descansa. El agua viva es la que serena, tranquiliza tu corazón, tranquiliza tu mente. Todos los muchachos que estudian, si tuvieran más tiempo para su oración, está comprobadísimo que las personas que meditan desarrollan ampliamente su coeficiente intelectual, ampliamente. Eso los hace mejores estudiantes. Las personas que tienen muchas cuestiones de tomar decisiones, cuando tienen tiempo para la oración, su mente está siempre mucho más ágil y despejada. Si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él. Pídanle a Jesús. No cuesta, hermanos. Y sacia. Es el agua que sacia. Es el pan que sacia. Jesús sacia nuestras inquietudes. Yo quisiera invitarlos a que busquen a Jesús, a que en su tiempo de descanso busquen a Jesús, a que incluyan a Cristo y a Dios en sus diversiones, en su vida de descanso, incluyanlo. Es el agua que sacia, es el pan que sacia, son las actividades que verdaderamente dejan nuestro corazón lleno y no vacío e inquieto como tantas cosas de nuestro mundo. Haz la prueba. Haz la prueba. Empieza a buscar meter a Dios en tus áreas de descanso. Empieza a buscar a Dios, incluirlo en tus áreas de diversión. Y vas a ver cómo tu vida va a tomar una dimensión completamente diferente. ¿Es mala la tele? No. ¿Es malo el internet? No. ¿Son malos los videojuegos? No. Lo que es malo es no tener a Dios en esas áreas que hoy dominan prácticamente una parte importante de nuestra vida y que están dominadas hoy por el mundo. Denle oportunidad de entrar a Cristo en su vida, pero especialmente hoy también en sus vidas de descanso y de diversión. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.